Ok, pues seguimos con nuestra segunda parte del primer capítulo de este libro que se llama El sutil arte del que te importe un carajo, un informe disruptivo para vivir una buena vida de Mark Manson y que se convirtió en un bestseller mundial. Esta segunda parte del libro se llama, en este primer capítulo, El maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Hay una peculiaridad insidiosa de tu cerebro que, si la dejas, puede volverte loco por completo. Dime si esto te suena familiar. Te pones nervioso respecto a confrontar a alguien en tu vida. Ese nerviosismo te paraliza y empiezas a preguntarte por qué estás tan nervioso. Ahora te está poniendo nervioso el hecho de estar nervioso. Ay, no, doblemente nervioso. Ahora estás nervioso porque tu nerviosismo, lo que te causa más ansiedad, rápido. ¿Dónde está el tequila? O digamos que tienes un problema con el manejo de tu ira. Te molestan las cosas más estúpidas, las más insignificantes, y no tienes ni idea de por qué. Y el hecho de enojarte con tan facilidad propicia que te enojes aún más. Entonces, en tu ridículo enojo, te das cuenta de que estás molesto todo el tiempo. Y eso te vuelve una persona superficial y desagradable, y lo odias tanto que te enojas contigo mismo. Ahora mírate. Estás enojado contigo porque te molesta estar enojado. Maldita pared. Ten un puño. Y quizás estás tan preocupado por hacer lo correcto todo el tiempo que te angustia lo mucho que esto te preocupa. O te sientes tan culpable por cada error que cometes que empiezas a sentirte culpable por sentirte tan culpable. O puede ser que te sientas triste y solitario tan a menudo que solo pensarlo te hace sentir aún más triste y solitario. Bienvenido al maldito círculo vicioso del sobreanálisis. Muy probablemente te has encontrado en varias veces ya. Quizá te encuentres ahí ahora mismo. Caray, yo sobreanalizo todo el tiempo. Hacerlo me convierte en un perdedor. Debería detenerme. Dios mío, me siento tan perdedor por decirme perdedor. Debería dejar de considerarme un perdedor. Diablos, lo estoy haciendo de nuevo. ¿Lo ven? Soy un perdedor. Ugh. Calma, hermano. Aunque no lo creas, esto forma parte de la belleza de ser humano. Para comenzar, muy pocos animales en la Tierra son capaces de tener pensamientos, pero los humanos nos damos el lujo de tener pensamientos acerca de nuestros propios pensamientos. Por eso puedo pensar en ver videos de Miley Cyrus en YouTube y de inmediato pensar en lo pervertido que soy por querer ver videos de Miley Cyrus en YouTube. Ah, el maligno de la conciencia. Justo aquí reside el problema. La sociedad de hoy, a través de las maravillas de la cultura del consumismo y del "oye, mira, mi vida es más divertida que la tuya", ha cultivado en las redes sociales una generación entera de gente que cree que sentir esas experiencias negativas como el miedo, la culpa, la ansiedad, no está bien. Mi punto es que si le das una vuelta a tu Facebook, al parecer todo el mundo se la pasa en grande. Mira, 8 personas se casaron esta semana. Un chavito en la televisión recibió un Ferrari por su cumpleaños, mientras otro chico ya amasó 2.000 millones de dólares al inventar una aplicación que te propone automáticamente reponer el papel de baño cuando éste se termina. En tanto, tú permaneces en casa, limpiándote los dientes a tu gato, y no puedes evitar pensar que tu vida va más en picada de lo que creías. Y ese maldito círculo del sobreanálisis se ha convertido casi en una epidemia. A muchos nos pone más estresados, más neuróticos y propicia que nos desperdiciemos y nos despreciemos más. En la época de mi abuelo, si se sentía mal consigo mismo, pensaba, caray, hoy me siento como excremento de vaca. Pero bueno, supongo que así es la vida, a seguir paleando la paja. Y ahora, si te sientes mal contigo mismo unos 5 minutos, eres bombardeado con 350 imágenes de personas totalmente felices que viven una vida increíblemente fantástica y es posible que sea imposible no creer que hay algo mal contigo. Esta última parte es la que nos mete en problemas. Nos sentimos mal por sentirnos mal. Nos sentimos culpables por sentirnos culpables. Nos enoja estar enojados. Nos pone nerviosos estar nerviosos. ¿En qué estoy equivocándome? Por esa razón, es importante que las cosas te importen un carajo. Y eso es lo que salvará al mundo. Y lo salvará cuando aceptemos que el mundo está totalmente jodido. Y está bien, porque siempre ha estado así. Y siempre será así. Si no te importa un carajo sentirte mal, el maldito círculo vicioso del sobreanálisis entra en cortocircuito. Te dices a ti mismo, me siento de la fregada, pero me importa un carajo. Y entonces llega el hada madrina de los carajos con su polvo mágico y dejas de odiarte por sentirte mal. George Orwell dijo que ver lo que tienes frente a tu nariz requiere un esfuerzo constante. Bien, pues la solución a nuestro estrés y nuestra ansiedad se halla justo enfrente de nuestras narices, pero estamos demasiado ocupados viendo pornografía y publicidad sobre máquinas para hacer abdominales que nos funcionan y preguntándonos por qué no tenemos una rubia preciosa en la cama esperando acariciar nuestro magnífico, bien marcado torso como para darnos cuenta. Nos reímos en las redes sociales de los hashtag problemas del primer mundo, pero en realidad sí nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Los problemas de salud derivados del estrés, los desórdenes de ansiedad y los casos de depresión se han disparado en los últimos 30 años, a pesar de que ahora toda la gente posee televisiones planas y recibe los productos del súper a la puerta de su casa. Nuestra crisis ya no es material, es existencial, es espiritual. Tenemos tantas porquerías materiales y tantas oportunidades que ya no distinguimos qué debe importarnos ni qué debe valernos un carajo. Gracias a que existe un número infinito de cosas que podemos ver o conocer, también hay un número infinito de maneras para descubrir lo que no estamos a la altura, que no somos lo suficientemente buenos, que las cosas no son tan estupendas como podrían serlo. Y esto nos destroza por dentro. Porque esto es lo que está mal con toda esa basura de cómo ser feliz que han compartido en Facebook 8 millones de veces en los últimos años. Esto es lo que nadie nota de todo eso. El deseo de una experiencia más positiva es, en sí misma, una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es, en sí misma, una experiencia positiva. Lo anterior resulta un total cortocircuito para nuestro cerebro, así que te daré un minuto para deshacer el nudo pretzel en el que se encuentra tu mente y quizás sirva que lo vuelvas a leer. El deseo de una experiencia más positiva es en sí misma una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de la experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. El desear una experiencia positiva es una experiencia negativa, mientras que el aceptar una experiencia negativa resulta una experiencia positiva. Es a lo que el filósofo Alan Watts se refería como la ley de la retrocesión, que presenta la idea de que mientras más persigas al sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás. Pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de eso. Mientras más desesperado estés por hacerte rico, más pobre y más indigno te sentirás, independientemente de cuánto dinero poseas en realidad. Mientras más te desesperes por ser sensual y deseado, más feo te encontrarás, independientemente de tu apariencia física actual. Mientras más te desesperes por ser feliz y amado, más solitario y más asustado te encontrarás, sin importar quiénes te rodeen. Mientras más busques la ilusión espiritual o la iluminación espiritual, más egocéntrico y superficial te convertirás en tu interior por llegar a ese estado. Es como la vez que aluciné con LSD. Sentía que mientras más caminaba hacia una casa, más lejana se tornaba. Y sí, acabo de usar mis alucinaciones de drogadicto para demostrar un punto filosófico sobre la felicidad, y me importa un carajo. Como señalaba el filósofo existencialista Albert Camus, y estoy casi seguro de que él no consumía LSD. Nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Nunca vivirás si estás buscando el significado de la vida. Puesto de una manera más sencilla, no lo intentes. Ya sé lo que estás pensando. Mark, todo esto me parece increíble, pero ¿qué hay del Mustang para el que he estado ahorrando? ¿Qué hay acerca del cuerpo esbelto por el que me mato de hambre? Después de todo, pagué mucho por esa escandalosa escaladora elíptica. ¿O qué hay de esa casa con vista al lago que he soñado? Si todo eso deja de importarme, entonces nunca lograré nada. No quiero que suceda. ¿O sí? Qué bueno que preguntas. ¿Te has dado cuenta de que a veces, cuando algo deja de importarte tanto, sale mejor? Fíjate cómo, en ocasiones, la persona que menos se interesa en el éxito es quien lo logra. ¿Has notado cómo a veces, cuando empieza a valerte un carajo, todo parece alinearse? ¿Qué sucede en esos casos? Lo que es interesante sobre la ley de la retrocesión, que dicho de otro modo sería como ley de la inversión de las cosas, es que habla de una reversión. Que algo te importe un carajo trabaja al revés. Si perseguir lo positivo es negativo, entonces perseguir lo negativo genera lo positivo. Aquel dolor muscular que persigues en el gimnasio se cristaliza en mejor salud y energía. Los fracasos en los negocios son los que al final nos dejan un mejor entendimiento de lo que es necesario para tener éxito. Enfrentar tus inseguridades, paradójicamente, te hace más carismático y más confiado frente a los demás. El dolor que causa una confrontación honesta es lo que origina la mayor confianza y respeto en tus relaciones. Sufrir miedos y ansiedades es lo que te permite construir coraje y perseverancia. En serio, podría seguir, pero sé que comprendes mi punto. Todo lo que vale en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada. Cualquier intento de escapar a lo negativo, de evitarlo, aplazarlo, aplastarlo o silenciarlo, solo resulta contraproducente. Evita el sufrimiento. Pero evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. Evitar los problemas es un problema. La negación del fracaso es un fracaso. Esconder lo que causa pena o vergüenza es en sí misma una vergüenza. El dolor es un hilo que forma parte de la tela de la vida e intenta separarlo. Si lo intentas hacer, no solo es imposible, sino destructivo. Intentar arrancarlo también deshace todo lo demás. Pretender evitar el dolor es darle demasiada importancia. Es como contrastarlo. Si logras que el dolor te importe un carajo, nada podrá detenerte. En mi vida ha habido muchas cosas que me han importado mucho. También me han valido un carajo. Muchas otras. Y como el camino que no re se recorre, fueron las veces que me valió un carajo las que hicieron toda la diferencia. Seguro has conocido a alguien en tu vida a quien en algún momento dado todo le valió un carajo y logró cosas increíbles. Quizás alguna vez hubo un tiempo en tu vida en el que tampoco te importaba algo y conseguiste algo extraordinario. Para mí, renunciar a mi trabajo en finanzas, a solo 6 semanas de haber iniciado para emprender un negocio de internet, está en lo más alto del salón de la fama de las cosas que me valieron un carajo. Lo mismo sucedió cuando decidí vender todas mis posesiones y mudarme a Sudamérica. ¿Me importó? Ni un carajo. Simplemente me decidí y lo hice. Estos momentos de decisión tan importantes son los que más definen nuestras vidas. Un cambio radical de carrera, la decisión espontánea de salirte de la universidad y unirte a un grupo de rock, la decisión de dejar al patán del novio, al que encontraste modelando sus tangas varias veces. Que las cosas te importen un carajo es encarar frente a frente tus más difíciles y atemorizantes retos y aún así actuar. Ahora bien, que te importe un carajo puede parecer fácil desde afuera, pero en el interior es un paquete nuevo de galletas. Ni siquiera sé qué esa frase significa, pero me vale un carajo. Un paquete de galletas, sin embargo, suena muy bien. Así que dejémoslo así. Hasta aquí nuestra segunda parte de el primer capítulo de este hermoso libro, El arte de que te importe un carajo, un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson. Siguiente entrega, la tercera parte de este primer capítulo.